Pues ahora el reportaje de Néstor Restivo.
Gracias, Mario. Bueno, en efecto, el 11 de septiembre, mañana, se cumple un nuevo aniversario del golpe de Pinochet contra el gobierno de la Unidad Popular, en un contexto que dijimos muchas veces, en muchísimos países de América Latina, en esos años dramáticos, se hizo un giro rotundo de lo que era el desarrollo económico, social, político de nuestra región, en el contexto de una crisis para la cual los gobiernos populares tenían una determinada receta y las dictaduras cívico-militares que vinieron después tuvieron otra impuesta a sangre y fuego, bien otra, ¿no? Y el caso de Chile, quizá el que más profundizó ese modelo, que en los años posteriores se dio a llamar más neoliberal, y que todavía hoy, creo, y eso lo vamos a hablar con el entrevistado, tiene algunas raíces profundas en la sociedad chilena. Pero vamos a hablar más del Chile actual con Máximo Quitral, Máximo, cientista político, investigador en relaciones internacionales, profesor de la Escuela de Comunicación en Plaza Vespucio y investigación en ciencias sociales y marketing político. Máximo, Néstor Restivo desde Buenos Aires te saluda y te da las gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes por contactarme y tratar de mostrar un poco y conversar sobre nuestro Chile.
Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el presente de Michelle Bachelet. Recordemos, está en su segundo mandato. El primero, lo que me llama la atención, ella había terminado con una popularidad altísima en un gobierno que, digamos, tuvo un buen balance, pero que no cambiaba demasiado, en mi opinión, la matriz de deudas pendientes que tenía la democracia chilena. En este segundo mandato sí se plantearon más reformas de fondo, impositiva, estudiantil, la necesidad de cambiar la Constitución, que en Chile rige todavía la de 1980, la de Pinochet, una nueva mayoría, una nueva alianza, y sin embargo hoy la popularidad de Bachelet está muy, muy baja. Y bueno, la primera pregunta es que trates de explicar sintéticamente por qué se da esta pérdida de popularidad de la presidenta de Chile.
Mira, yo creo que uno de los problemas que se suscita acá es que las expectativas fueron muy altas con respecto al ejercicio y la acción política del gobierno. Si bien tú señalas que en este segundo mandato hay una mayoría parlamentaria, también dentro de la misma nueva mayoría me parece que no existía tal convencimiento con respecto a las reformas estructurales que estaba impulsando la presidenta. Uh-huh. Y los sectores más conservadores, más moderados, comenzaron a poner cierto freno a algunas decisiones que eran incorporadas, que fueron incorporadas en el programa de gobierno. Y eso lamentablemente ha impactado negativamente en su popularidad, porque lo paradigmático de esto es que la opinión pública está de acuerdo con las reformas. Sin embargo, la gradualidad, que era una tónica, o fue una tónica de los gobiernos de la Concertación, no está siendo bien evaluada por la sociedad en su conjunto, porque esperaba que efectivamente estos compromisos de campaña se llevaran a cabo como se prometió en un momento determinado. También impulsado bajo el contexto del movimiento estudiantil, también me parece que ha sido un elemento sumamente importante. Creo yo que con la aparición del movimiento estudiantil en 2011 culmina finalmente la transición a la democracia, como tú señalabas en la parte introductoria, con el golpe militar y en fin. Bueno, ahora estamos frente a una sociedad mucho más crítica, más exigente, que está solicitando reformas que vayan al corazón del proyecto neoliberal instalado durante la dictadura. Y que, bueno, insisto, los sectores conservadores han frenado las decisiones de la presidenta y eso naturalmente ha significado que la popularidad vaya cayendo permanentemente y estemos en una situación de indicadores muy bajos, no solo de los atributos presidenciales, también del gobierno y, por cierto, de las coaliciones políticas que han estado presentes en este bipartidismo artificial que aún se mantiene en nuestro país.
Uh-huh. Máximo, a pesar de las demandas más directas de la sociedad, por ejemplo, después te voy a preguntar algo al respecto sobre el sistema jubilatorio de pensiones, las AFP, que hasta ahora no se habían cuestionado y ahora sí se cuestionan y mucho, a pesar de esos reclamos que hay, la clase política parece poco renovada. Estaba viendo las encuestas que hay y asoma por la derecha un candidato de recambio, otra vez Sebastián Piñera. Y el candidato más fuerte que tiene la ex Concertación, hoy nueva mayoría, para presentar en las próximas elecciones, podría ser eventualmente Ricardo Lagos. O sea, como que falta una especie de renovación. Hay otros líderes nuevos como Gabriel Boric o Giorgio Jacques, pero que no son todavía muy conocidos. Quería que nos explicaras un poquito cómo está esa posibilidad de emergencia de nuevos liderazgos.
Mira, en el último tiempo han existido ciertos acercamientos de organizaciones políticas, movimientos políticos que están fuera de los dos bloques políticos tradicionales. Cuando hablo de dos bloques tradicionales me refiero a la Concertación, que hoy es nueva mayoría, y la derecha, que es Chile Vamos. Yo creo que falta todavía un proceso de maduración política de estos bloques tan recién, que conversando, conociéndose, desarrollando una propuesta ideológica, programática. Por tanto, es un camino bastante lento y que no va a estar exento de polémicas y de un escenario complejo que pueda obstaculizar este avance. Pero tal vez responde también a este proceso de despolitización que tuvo Chile en un momento determinado, que como te señalaba, creo que ahora está recomponiéndose el tejido social. Hay sectores que están entendiendo que no se puede continuar de esta misma forma. Y creo yo que con el paso del tiempo vamos a volver a la raíz histórica de nuestro país, que eran los clásicos tres tercios. O sea, un bloque representado por la nueva mayoría de Concertación, otro por la derecha, y un bloque más de izquierda, que es el que está comenzando a dar los primeros pasos en este camino a transformar y generar una alternativa política que le compita el espacio político a estos dos bloques tradicionales. Es un proceso lento. Tanto Boric como Jackson todavía les falta recorrer un camino político, están un poco inmaduros, han llegado al Parlamento tras la efervescencia del movimiento estudiantil, pero claro, han perdido un poco resonancia política producto que el Parlamento también se ha visto absorbido en la generación de un discurso más bien crítico. Uh-huh. Pero me parece que podríamos eventualmente observar un surgimiento de una alternativa política más de izquierda que recoja el sentimiento y la crítica, sí, que hoy se está presentando en nuestro país, y que de alguna manera movilice a ciertos sectores que se han mantenido excluidos y que no se sienten partícipes de estos dos bloques políticos que han estado dominando el ejercicio político chileno.
Mientras tanto, otros dos liderazgos que asomaban, como el de Camila Vallejos o Marco Enríquez Ominami, pareciera, por lo menos desde la Argentina, que se han diluido un poco. ¿Podrías explicar eso?
Sí, bueno, en el caso de Camila, yo creo que le ha pasado la cuenta haberse transformado en una figura muy importante desde el movimiento estudiantil. Ella estaba ubicada en el espectro de una figura política que no estaba contaminada, que no tenía, que los intereses que estaba defendiendo eran más bien los intereses de los estudiantes, pero creo que la jugada de ingresar al Parlamento la ubica lamentablemente dentro de la posición de la vieja política. Uh-huh. La opinión pública no hace la distinción, o sea, si entra ella a la política y aparecen escándalos de corrupción, de financiamiento ilegal de la política, de coordinador político, bueno, eso también le impacta negativamente. También un manejo discursivo que ha sido bastante ambiguo, o sea, por un lado dijo que nunca apoyaría a Michelle Bachelet y después termina apoyándola, y eso naturalmente la ha perjudicado mucho en su credibilidad y la tiene con un indicador de rechazo bastante alto. En el caso de Marco Enrique Minami, bueno, él construyó un discurso de que era distinto al resto, de que no respondía a las viejas estructuras políticas, que su visión era de una política transparente, pero finalmente nos dimos cuenta de que también estaba dentro de la misma situación que están viviendo los dos bloques políticos, y está siendo arrastrado por estos escándalos de corrupción y de financiamiento ilegal de la política. Bueno, hay una investigación en su curso con respecto a una empresa brasileña que también está investigada en Brasil y que tenía cercanía, que le prestó un avión para una campaña política que no se sabe si era legal o ilegal. Por tanto, todo eso ha perjudicado su figura. Está siendo investigado, reitero, por la justicia chilena, y eso significa que también su indicador de popularidad haya bajado, sí, y esté involucrado en más de lo mismo. Por tanto, estamos en una situación política muy líquida en nuestro país, que me podría decir con este proceso de reacomodo de fuerzas, y los liderazgos que aparentemente podían generar un proceso de diferencia con la política actual cayeron en lo mismo, y bueno, ahora no hay, no se ve una figura tan potente que pueda uno decir, bueno, aquí la carrera presidencial está prácticamente ganada. Más del 60% de la población chilena no tiene candidato. Por tanto, ahí hay un elemento sumamente interesante, porque además habla de que la campaña presidencial está sumamente abierta, pero cada uno de los candidatos que se van presentando presentan algún problema político de financiamiento irregular, y eso impacta directamente en la sensación de la política y de la participación de la ciudadanía.
Estamos hablando con el cientista político chileno Máximo Quitral. Máximo, hablábamos al principio del aniversario que se viene de la dictadura, del golpe militar del 73. Hay dos cuestiones que todavía no resolvió la sociedad chilena, que son herencia directa de ese régimen. Uno es la Constitución, y el otro es el sistema de jubilaciones de AFP, que, como decía, por primera vez después de décadas motivó estas últimas semanas movilizaciones muy muy fuertes en contra de esa privatización de la seguridad social. ¿Qué es lo que queda de la dictadura hoy y cómo se están encarando estas dos cuestiones?
Mira, bueno, quedan muchos elementos de la dictadura. Tú mencionas dos que son importantes, como la transformación de la Constitución o este cambio constitucional, que ha sido bastante lento también, no se ha desarrollado un despliegue informativo, comunicacional potente para que la ciudadanía chilena comprenda la importancia que reviste un cambio constitucional. Lo segundo que mencionas tú, el tema de las AFP, que curiosamente, si bien el gobierno Bachelet generó una comisión para revisarlas, no le había prestado la atención debida, y bueno, de manera muy sorpresiva, aunque se venía trabajando hace mucho tiempo, surge y aparece, cristaliza el movimiento No Más AFP, que congrega miles y miles de personas, no solo en Santiago, sino que en todo Chile, exigiendo que se termine de una vez por todas este sistema de pensión. Que uno de los sistemas de pensión y uno de los pilares en los cuales se fundamenta el sistema neoliberal chileno. O sea, es una forma de capitalización que han tenido los grandes grupos económicos para mover la economía nacional, que hoy ha quedado al descubierto y que ha generado una serie de interpretaciones y de explicaciones. Hay otros, el tema de la pesca, el tema forestal, el código del trabajo. Por tanto, son una serie de elementos que todavía están presentes desde la dictadura y que no ha existido la voluntad política como para hacerle frente directamente a lo que se esperaría en una sociedad mucho más plural, mucho más democrática. Y eso naturalmente que ha voltado también a la presidenta. El movimiento No Más AFP modificó la agenda del gobierno, la sacó a la presidenta de su visión política que tenía en el último tiempo, y por tanto se ha visto obligada a atender la posición del movimiento, como también a dar una explicación al movimiento social que ha surgido en torno a esto. Y esto ha provocado que el gobierno esté un poco desorientado en esa materia, porque no pensó, no articuló alguna idea que pudiese contener un levantamiento como el que hemos estado viendo en el último tiempo. Y eso también genera un problema, porque no hay herramientas, no se dan respuestas concretas al petitorio y las demandas que está solicitando este movimiento social. Por tanto, como te digo, estamos en una situación política muy líquida, y eso hay que ver cómo lo van a enfrentar las próximas candidaturas, los candidatos presidenciales, porque hasta el momento no hay intención alguna de terminar con este sistema de comunicación impuesto durante la dictadura.
Máximo Quitral, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional de Buenos Aires.
No, un abrazo muy grande, y bueno, quedo a vuestra disposición. Que tengan un buen día.
Muchas gracias. Máximo Quitral es cientista político chileno, investigador y profesor de la Escuela de Comunicaciones en Plaza Vespucio.